Así que los invito, vamos a la palabra. Vamos a estar viendo el libro de los Hechos, capítulo 20. Vamos a estar viendo desde los versículos 28 al 38. La palabra del Señor dice: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Versículo 31. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí viene el texto nuestro, versículo 32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no vería más su rostro, y le acompañaron al barco. Amén. Padre eterno, Dios soberano, Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aquí estamos, Dios, reunidos en este día especial que el mundo, el calendario marca como el Día de los Padres. Día que los padres son homenajeados, son reconocidos. Pero a la misma vez, este mismo reconocimiento hace palpable la gran responsabilidad que como tal tenemos. Una gran responsabilidad, una gran necesidad de recurrir a ti, que eres el Padre por sobre todas las cosas. Y precisamente a ti clamamos. Ante ti nos presentamos, Señor, clamando por tu favor, tu gracia y tu misericordia día a día, segundo a segundo. Esta tarde, Señor, permítenos vislumbrar lo que tu palabra nos quiere decir, que podamos, no solamente como líderes, como padres, como jefes de familia, vernos reflejados en este pasaje, sino poder exaltarte a ti como el gran Padre Celestial. Gracias, Señor, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Pues toma su asiento, por favor. Estamos llegando a este capítulo, al final de este capítulo 20. El apóstol Pablo ha hecho un tremendo sermón, un discurso delante de una congregación, unos líderes, ancianos, recordamos, es una palabra que se utiliza, que la Biblia marca o señala como aquellos que son los líderes de la iglesia. Pero en este mismo pasaje podemos ver cómo el apóstol Pablo saca dentro de sí ese corazón, no solamente pastoral, sino como el de padre. Un padre que presenta a sus siervos, a aquellos que han servido con amor, con dedicación a la obra del Señor, y los encomienda a Él, al verdadero Padre, al Padre eterno, al Padre de las luces, al Padre que es el Padre soberano. Pablo ha traído este discurso. Y estos hermanos han venido desde Éfeso, se han trasladado aproximadamente 30 millas para reunirse con Pablo en Mileto, esta parte que está en la costa, donde Pablo está en espera de abordar su barco para irse a Jerusalén. Propósito que él ha tenido de estar allá y pasar la fiesta de Pentecostés. Y hoy es nuestra tercera exposición de lo que pudiera llamarse una exposición pastoral de Pablo. Él quería comunicarle a ellos las palabras que él consideraba que ellos necesitaban. Él quería expresarle a ellos algo que ellos recordaran. Él quería hacerles saber a ellos o darles unas palabras que los sustentaran y que los ayudaran. Es prácticamente un corazón de padre que Pablo hace manifiesto aquí. El apóstol Pablo sabía que tiempos difíciles vendrían. Sí, para ellos. Él sabía que habrían lobos de afuera. Él sabía que habrían personas que lamentablemente se levantarían dentro de la misma congregación, que serían esos lobos disfrazados de ovejas para así arrastrar a las ovejas detrás de él. Él sabría que la iglesia debería entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Y es en vista de lo que ellos van a soportar que Pablo les comunica este mensaje. Y podemos ver la preocupación de Pablo cuando vemos en 1 Timoteo 1, 3 al 7, lo cual es la misma que tiene en este momento la iglesia. Podemos ver también lo que el Señor Jesucristo le dijo por medio del apóstol Juan en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, que sí habían hecho las cosas bien, que eran personas fieles, pero que habían olvidado, que habían puesto a un lado, que habían dejado su primer amor. Así que estas palabras que Pablo quiere que estos ancianos recuerden es por el bienestar del liderazgo, es por el bienestar de la iglesia y es por el bienestar de la misma congregación. Entonces, al llegar al cierre, Pablo, él dice, versículo 32, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Recordemos, vuelvo y repito, que estas son palabras que se están dando a líderes de la iglesia. Pero en el Día de los Padres quisiera que lo viéramos como aquellos que somos líderes de hogares, que somos los sacerdotes de nuestra casa, que pudiéramos decirlo de una forma que pudiéramos ser los pastores de nuestra familia. Quisiera que lo viéramos de esa manera. Porque así como los pastores, literalmente hablando, aquellos que están en los campos y que están a cargo de cuidar del rebaño y protegerlo de las amenazas de las bestias, así también como líderes, como padres, como jefes de hogar, estamos en esa función de cuidar, de defender, de alimentar nuestras familias. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a prestar atención y vamos a vernos a nosotros mismos dentro de este contexto como aquellos que somos líderes de hogar? Entonces, los ancianos tienen la responsabilidad de cuidar la iglesia. Los pastores tienen la responsabilidad de cuidar el rebaño. Los hombres, jefes de familia, tienen la responsabilidad de cuidar su hogar. Pero ¿quién los cuida a ellos? ¿Quién cuida a los pastores? ¿Quién cuida a los padres? ¿Quién cuida a los líderes? Y Pablo dice, ahora hermanos os encomiendo a Dios. Y esta palabra en el griego tiene la traducción que significa encomendar, confiar, encargar. Denota poner a alguien en el cuidado de otro y supuestamente a alguien que le va a brindar protección. Y Pablo usa esta palabra en las epístolas pastorales con Timoteo, en 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, encargar a otros. Pedro dice también en 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. O sea, en el momento del padecimiento, de acuerdo al contexto que Pedro está hablando, una iglesia que estaba en punto, estaba padeciendo persecución, encomendar, poner en las manos, confiar nuestras vidas al Dios Todopoderoso. Y el rey David dice en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Ese es el propósito que Pablo tiene, encomendar, poner a estas personas, a estos líderes en las manos de Dios. Y como tal, como padres, como líderes de hogar, como jefes de familia, eso es lo que debemos hacer nosotros diariamente. Encomendar nuestras esposas, encomendar nuestros hijos, encomendar nuestros seres queridos, nietos, sobrinos, todos aquellos que son cercanos, que amamos, encomendar y poner en las manos de Dios. Pablo dice, ahora hermanos os encomiendo, os encargo, os confío, os pongo en las manos protectoras de Dios. Y lo que él está haciendo en esta encomienda es reconocer que Dios mismo es aquel que protege y guarda. Él es el protector, él es el guardador, ¿quién más? El que al fin de cuentas, el que orquesta todo, el que controla todo, y es el que a través de los medios que él utiliza nos brinda a nosotros protección, nos brinda cuidado, nos guarda. Es Dios mismo quien es el agente activo para mantener seguro a los discípulos. Y si los discípulos, si un padre no está guardado por Dios, pudiera no solamente ser aquellas personas que pueden ser influenciados por lobos que vienen de afuera, sino que pudieran ser influenciados por los lobos que están vestidos de oveja adentro, sino que pudieran convertirse en uno de aquellos lobos de adentro para arrastrar tras de sí las ovejas. Es por eso que Pablo los encomienda. Estos son los líderes de la iglesia. Él los encomienda a Dios, primero para que no se vayan a dejar influenciar por malas enseñanzas, malas doctrinas, pero a la misma vez esas protecciones para que se cuiden de sí mismos, para que Dios los cuide a ellos de sí mismos. Recordemos que Pablo ha dicho anteriormente que mirad por vosotros mismos, fijarse primeramente antes de que se fijen por los demás, cómo estoy yo, cómo estoy actuando, cómo está mi vida, cómo está mi actitud para con Dios, cómo está mi santidad. Entonces Pablo hace esa petición, que si ellos no están protegidos y guardados por Dios, podrían ser atraídos y seducidos o podrían convertirse en lobos. Y como padres, si tú no estás guardado por Dios, podrías ser arrastrado por la corriente de este mundo, podrías ser arrastrado por filosofía de este mundo, podrías ser arrastrado por aquellas falacias o aquellas ideas seductoras que presentan los medios de comunicación, la tecnología y todo aquello que nos hace a nosotros como mover nuestro corazón, mover nuestro pensamiento y ser atraído por aquellas cosas que nos desvían del propósito de Dios. Y Pablo ora por esto. El asunto es que aquellos que están comprometidos en pastorear el rebaño de Dios, aquellos que están comprometidos y que tienen la responsabilidad de liderar sus hogares, necesitan el cuidado de Dios en ellos. Porque hay mucho riesgo, hay mucha tentación, hay mucho atractivo, hay mucha seducción afuera. Por eso es que muchas personas en un momento determinado se dejan arrastrar, como Pablo en algún momento condena a algunos hermanos que han estado con él y simplemente se dejaron arrastrar por la corriente y se fueron al mundo. Hay un pastor que se llama Albert Martin, que es escocés, y él dice, Ora porque yo pueda terminar bien. Hay muchos que comenzaron con gran entusiasmo. Incluso muchos se sostuvieron por años, pero no muchos terminaron bien. Y es una realidad que podemos comenzar bien, podemos movernos bien por algún tiempo, pero al final apartarnos. Por eso es que la Escritura dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay una necesidad de constancia, de perseverancia, de continuar hacia adelante. Así que hay un sentido en que aquellos que están comprometidos en alimentar las ovejas del Señor desesperadamente necesitan ser conservados, necesitan ser guardados, necesitan ser cuidados por el poder de Dios a través de la fe. Todos necesitamos ser guardados. Y hay también otro escritor antiguo, se llama Richard Baxter, y dice: este hombre le dijo a pastores aproximadamente en los años 1660: si tú caes, si tú no lo logras, hay muchas más almas que son afectadas. ¿Sí? Si tú caes, si tú no lo logras, hay muchas almas que son afectadas. Y vuelvo y repito, esto estamos hablando en un contexto de unos líderes de la iglesia. Pero hoy que el Día del Padre estamos celebrando, yo quiero que nosotros lo veamos dentro del contexto de como padres. Si tú como padre caes, si tú como padre no perseveras, almas se van a perder. Vas a causar daño. Vas a causar daño a esposas. Vas a causar daño a hijos. Y vas a causar daño incluso a tus padres. Es una realidad. Cuando una persona cae, está en la posición que sea, y principalmente líder, él no solamente cae solito, él cae y causa daño a muchas personas que están bajo su cuidado. Es por eso que es tan importante estar en las manos de Dios, estar sujetos a Él, permanecer en Él. Y Pablo encomienda a estos ancianos al cuidado seguro del Dios poderoso. Y luego los encomienda, dice, a la palabra de su gracia, a la palabra de la gracia de Dios. Y cuando hablamos del mensaje, la palabra de la gracia de Dios, estamos hablando principalmente de la palabra de la gracia del Evangelio de Dios. El Evangelio, ese poder de Dios para salvación, ese poder de Dios que es gratuito, ese poder de Dios que es tan poderoso para salvar a pecadores de la condenación eterna. Es el poder de Dios, el poder de su gracia, que no necesitaba, no tenía la obligación de salvar a pecadores como nosotros, pero Él, porque Él quiso, lo ha hecho disponible para cada uno de nosotros, para que podamos encontrar salvación. El mensaje de la gracia es el mensaje del Evangelio. Lo que Dios hizo por medio de Cristo al enviarlo a este mundo, donde vivió una vida perfecta, donde cumplió los mandamientos, todos los 613 mandamientos a cabalidad, para que tú y yo no tengamos que cumplirlos. Y no solamente eso, sino que fue y murió la muerte que nosotros debemos morir, llevó el castigo que nosotros necesitamos ser castigados, para que a través de ese intercambio, en ese sacrificio sustitutivo, pudiéramos ser perdonados, nuestro pecado castigado en Él, y podamos encontrar paz, justicia, ser justificados y poder estar en la presencia de Dios. Ese es el mensaje de gracia de Dios. Y Dios es ciertamente quien nos cuida y nos guarda. Pero entonces, ¿cómo? Como líderes de la iglesia, como líderes de hogar, como padres de hogar, como esposos, somos guardados. Lo está diciendo Pablo. A través de la palabra de la gracia. Pero lo que llama la atención es que él no dice solamente a través de la palabra, que sería suficiente, la palabra que es poderosa, que es viva y eficaz, sino que Pablo añade la palabra de su gracia, La palabra que Dios tiene, que en esa gracia manifiesta ese poder salvífico. Sí, la palabra de Dios que tiene poder para guardar, la palabra de su gracia. Porque vuelvo y repito, es una manifestación o un recordatorio de la gracia de Dios que Él ha desplegado a través de Jesucristo y su Evangelio, que necesitamos escuchar una y otra vez. Necesitamos repetirnos el Evangelio una y otra vez. El Evangelio no es solamente para las personas que están en la calle y que sí lo necesitan, pero nosotros en particular necesitamos recordarnos el Evangelio diariamente, diariamente. No solamente que lo escuchamos aquella primera vez en que fueron abiertos nuestros oídos y vinimos a esa comunión con Dios abrazando a Cristo en la cruz. Lo necesitamos a todo momento. Necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de Cristo todo el tiempo. Y es escuchando la palabra de la gracia de Dios que Él nos guarda, que Él nos cuida. Es a través de la palabra que está el cuidado de Dios. Necesitamos escuchar la palabra de la gracia de Dios. Necesitamos recordar que es la palabra de la gracia de Dios en un comienzo, en la mitad y hasta el final. Solamente la que nos guarda, nos persevera y causa que crezcamos. Sin ella no crecemos. Si la palabra de Dios, de su gracia, no está en nosotros como líderes, si no está en ustedes, padres, no perseveramos, no crecemos. Se puede traer un tipo de sermones motivacionales como lo pudiéramos hacer nosotros como líderes desde el púlpito. Sermones motivacionales que le dice a usted qué hacer, qué no hacer. Lo más seguro es que todas las personas van a hacer aquello que se les dice de una manera motivacional. Y es fácil lograr que la gente lo haga. Pero lo que necesitamos es gente de Dios que una y otra vez escuchen la palabra de la gracia del Evangelio y puedan solamente abrazarla, continuar en ella y permanecer en ella. Pablo entonces dice: los encomiendo a la palabra de la gracia de Dios, y dice que tiene poder para sobreedificaros. Sobreedificaros. La palabra de la gracia de Dios que nos edifica. Sí, crecemos, estamos edificándonos. Es la palabra de Dios que nos fortalece. Es la palabra de Dios que nos equipa. Es la palabra de Dios que nos motiva. Es la palabra de Dios que hace que crezca ese músculo espiritual en cada uno de nosotros. Es solamente la palabra de Dios que nos fortalece y nos da a nosotros ese aguante para poder continuar, para poder prevalecer, para podernos sostener. Sin la palabra de Dios no podemos. Eso es lo que nos fortalece. Por eso dice Pablo que tiene poder para sobreedificaros. Y estaba viendo una encuesta de algo que salió en un censo que se hizo en el año 2022. Y dice que el porcentaje de pastores que habían considerado dejar el ministerio de tiempo completo es del 42%. Atribuían eso a desgaste, a situaciones familiares, a falta de aprecio por las congregaciones, quemarse por las responsabilidades, saturarse, falta de tiempo. Un 42%. ¿Y sabes cuál es el promedio de estadía en el servicio de un pastor evangélico en los Estados Unidos? 3 años, de acuerdo a las encuestas que se han hecho. Más o menos es el promedio de 3 años. Incluso en la Alianza Misionera Cristiana es menor el tiempo, de 18 a 24 meses. Nosotros, por la gracia de Dios, aquí en Queens llevamos 12 años. 12 años nos hemos sostenido. Y lo que hace que estamos sirviendo bajo este nuevo liderazgo son aproximadamente 5 años, que toda la gloria es para Dios. Entonces podemos ver que la palabra nos ha sostenido, nos ha guardado, nos ha mantenido Porque de acuerdo a este promedio, es un buen número de tiempo que el Señor nos ha sostenido. Pero cuando nosotros vemos que la palabra de la gracia nos sostiene, Dios usa esa realidad para preservarnos, para fortalecernos. Él usa esa palabra para mantenernos y para darnos la energía de seguir haciendo esta labor. Es el mensaje de la gracia de Dios que sostiene, que sostiene a los padres frente a sus hogares. Es el mensaje de la gracia de Dios que los hace mantenerse responsablemente cuidando a sus hijos y amando a sus esposas. Es el mensaje de la gracia de Dios. Es una realidad. De hecho, según la Oficina de Censo de los Estados Unidos, en el 2023, 17.8 millones de niños, casi uno de cada cuatro, viven sin un padre biológico, sin un padrastro o sin un padre adoptivo. Es lamentable, uno de cada cuatro. Es algo grande. Y decía esta encuesta que estas personas, uno de cuatro, serían suficientes para llenar la ciudad de Nueva York dos veces de la cantidad de hijos que están sin padres. Y las investigaciones muestran que la ausencia de un padre afecta a los niños de muchas maneras negativas. Muchas, muchas maneras negativas. Niños que tienen problemas en las escuelas, que tienen problemas con respetar autoridad, niños que son difíciles, niños que definitivamente crecen a veces no solamente con desánimo, sino con depresión, y niños que incluso, decía la encuesta, atentan o están en esa idea del suicidio. O sea que el tener un padre responsable de la casa evita que todas estas cosas negativas pudieran formarse en un hijo. Es importante eso. Entonces, nos damos cuenta que es la palabra de la gracia que nos sostiene. La presencia de un padre marca una diferencia positiva en la vida tanto de los niños como de las esposas. Eso es muy importante. La importancia de cómo un líder se maneja, se comunica, cómo trata, cómo habla, cómo responde a su esposa, a sus hijos. Es importante. Versículo 32, Pablo también dice que la palabra de la gracia tiene poder para daros herencia. Y esta herencia tiene la idea de un gozo futuro. Un gozo futuro, un destino final en nuestro peregrinaje. Es el gozo de Dios, el cumplimiento en la presencia de Dios. Salmo 16:11 dice, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Hay un gozo en esa herencia que habremos de recibir. Y esta es la consumación que está reservada para aquellos cristianos, para aquellos que aman a Cristo en el cielo. Esta es la herencia. Esta es la herencia. Pablo dice que la palabra de la gracia que tiene poder para darte esta herencia es esa palabra. Esa palabra es la que tiene el poder y te da esa herencia para traerte en algún sentido a ese reino eterno, para esa herencia final que estaremos en la presencia de Dios, que Él ha prometido a todos, que Cristo ha prometido para aquellos que están en Él. Es la palabra. ¿Y cómo la palabra de gracia te da la herencia? Bueno, es la palabra junto al Espíritu que juntos nos santifica. La palabra junto al Espíritu que nos santifica, la que nos mantiene creciendo, las que nos mantiene moviendo. Por eso Jesús en esa maravillosa oración en Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra que nos mantiene de no caer. Las promesas, las advertencias, todo el consejo de Dios trabaja de tal manera para que aumentemos, para que crezcamos en santidad. En santidad. Pablo le dice a los tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es una manera en que la palabra trabaja en nosotros para santificarnos junto al Espíritu. La palabra es totalmente indispensable para nosotros para poder obtener esa herencia final. La palabra es indispensable, es necesaria. De tal manera que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso, los encomiendo a Dios para que los guarde, para que los cuide, para que los proteja, y a la palabra de su gracia, que tiene la capacidad de fortalecerte, de equiparte, y que es capaz de darte esa herencia eterna. Entonces Pablo, en este pasaje, está haciendo manifiesto la necesidad de estar encomendados al Señor, y que ese cuidado, esa permanencia y esa herencia que nosotros recibimos es solamente a través de la palabra de su gracia. Palabra de su gracia. Tenemos que estar en ella. No solamente los líderes de la iglesia, sino los padres de familia. Cada uno de los padres. Es por eso que la tarea principal nuestra, desde este punto de líderes, de predicadores, es comunicar la palabra de Dios. Y es lo que estamos haciendo y continuaremos haciendo. Desde luego que cuando tú vienes aquí, hay un gozo, porque nos vamos a encontrar con los hermanos, vamos a compartir con ellos, vamos a abrazarlos, vamos a saludarlos, vamos a tener un tiempo agradable. Pero lo que más hace es que vamos no solamente a compartir juntos, vamos a celebrar juntos, sino que vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a adorar a Dios y a Jesús juntos. Y debemos venir con hambre de la palabra de Dios. Con hambre de la palabra de Dios. Entonces lo que necesitamos y lo que nos conduce es, Señor, necesito tu palabra. Señor, necesito tu palabra, de tu gracia. Necesito de tu cuidado. Necesito que me guardes. Necesito que estés atento a mí. Necesito hacer esa palabra mía. Necesito que esa palabra me sea predicada a tiempo y fuera de tiempo. Necesito ser incentivado por la palabra. Necesito ser reprobado por la palabra. Necesito ser regañado por la palabra. Ese es el propósito. Es la palabra. Es la palabra que sale de la boca de Dios y que es importante para cada uno de nosotros. Eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Que toda palabra es inspirada por Dios. Quiere decir que sale del aliento de Dios. Es la palabra de Él. Es lo que Él ha plasmado a través de seres humanos finitos, que inspirados por el Espíritu Santo, Dios utilizó para traernos esto que está escrito en este sagrado libro. Es la palabra de Dios. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos entonces ser personas instruidas por la palabra de la gracia. Y la palabra de la gracia es aquella que trae relación con Dios. Es aquella que trae intimidad con Dios. Es una palabra que trae un seguro, si pudiéramos llamarlo de esa manera, un seguro de que heredaremos la vida eterna. La palabra de Dios, que tendremos esa herencia. Quédate en la palabra, en la palabra de Dios. De hecho, John Piper dice, la palabra de gracia es un constructor. Ella construye una útil estructura de una vida de ruinas. ¿Usted se ve a sí mismo como una estructura diferente, mejor, Esa estructura, si usted está en Cristo, ha sido sacada, ha sido construida de ruinas. Dice Piper, ella construye un diseño organizado de una vida de confusión. Es la palabra. Dice, ella construye belleza de fealdad. Ante los ojos de Dios, como pecadores, somos horribles. Pero Dios, a través de Cristo, nos ha hecho nuevas criaturas, que ahora Él nos ve con una identidad, con unos ojos que están, que nosotros estamos siendo vistos a través de la santidad y la perfección de Jesús. Por eso nos ve a nosotros diferentes. Y termina diciendo Piper, es llamada la palabra de gracia porque siempre construye con pésimos materiales de nuestras vidas. Es la palabra de la gracia que nos ha levantado. Dice Pablo entonces, daros herencia con todos los santificados. Lo que Pablo hace entonces, de un lado, es enfatizar que todos los santos reciben la misma herencia. Cada uno de los verdaderos creyentes recibe la misma herencia. Está enfatizando en la naturaleza corporativa como iglesia, en esta comunión. Y está subrayando que los líderes no están por encima de las demás personas. Los líderes están en medio de los demás hermanos. Somos hermanos iguales a todos, con diferentes funciones, con diferentes responsabilidades. Pero como creyentes, como hermanos, estamos en la misma categoría. No hay diferencia. En los versículos 33 y 34, Pablo entonces ahora repite lo que ha dicho desde el comienzo. Sí, y ahora lo hace de una manera más explícita. Pablo les está hablando de su limpia conciencia. Pablo se pone como ejemplo. Él se está mostrando a sí mismo como una persona que tiene su conciencia limpia. Es decir, que hace las cosas sin ningún interés personal, sin ningún interés propio. Y es aquí donde pudiéramos ver esa entrega de Pablo, ese amor por lo que él hacía. Y estos son versículos que no se predican, no se predican. Él dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Esto no lo dicen los predicadores de la prosperidad. Esto no lo dicen aquellos de la profesión de fe. Que ni plata, ni oro ha codiciado. Y Pablo lo dice. Esto no lo dice Benigín. Esto no lo dice Caracuna. Esto no lo dice Maldonado. No. De hecho, primera de Pedro 5:2 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Como decía la semana pasada, hay quienes van a esas iglesias donde lo único que piden es dinero. Y personas recién llegadas que nunca han estado en una iglesia, donde no se abre la Biblia para nada, se habla de chistes y cualquier otra cosa, que ellos se ven ahí y dicen, wow, aquí está mi profesión. Esto es lo que yo voy a hacer. Porque eso es lo que se manifiesta en otros lugares. Solamente hay interés de ganancias. Donde piden, donde los 45 minutos del servicio se dedican nada más a pedir dinero y de palabra nada. 12 de chistes y 3 tal vez que se lee un versículo. Un líder espiritual no debe estar allí desempeñando una función por dinero. Un predicador o alguien que presta un servicio no debe ponerle precio a su predicación. Pastor fulano de tal, ¿cuánto usted cobra por venir y traernos un mensaje? Y hay quienes tienen su tarifa. Ay, eso sí, en tal hotel yo no como sino tales cosas. Por la mañana, eso sí, me traen frutica, me traen ciertas cosas y el desayuno a tal hora bien cargado. Ay, es una realidad. Esa es la realidad que enfrentamos. Hay pastores que tienen tarifas y si no la iglesia cumple ese requisito, ¿no? Me lo lamento mucho, pero no puedo ir. Pablo dice, yo no he estado en esto por lo que me pueda ganar. Yo no he ministrado la palabra por ganancias personales, ¿no? Pablo no predicó la palabra para alcanzar un estatus social. De hecho, Pablo dice en los Tesalonicenses, le dice, 1 Tesalonicenses 2:5, me gusta como dice la Biblia de las Américas, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo. Él nunca iba con la intención de que, voy a ir a esta iglesia porque aquí, se ve que es una iglesia de billete, ahí va a ser fuerte lo que me van a dar. No. De hecho, muchas personas aman el dinero. Y Lucas dice eso de los fariseos, quienes eran los líderes religiosos en Lucas 16:14. Dice que los fariseos eran amantes del dinero. Amantes del dinero. Pablo le escribe a Timoteo. ¿Quiénes son estas personas amantes del dinero? 1 Timoteo 6:5. Dice, son hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Toman la piedad como fuente de ganancia, un negocio. Se aprovechan de las necesidades de las personas, se aprovechan del sufrimiento de las personas. Creen que Dios es una especie de muñeco que solamente hay que sobarlo y ponerle dinero dentro para que él realice ciertas obras en beneficio de las personas. No. ¿Y nos suena familiar esto? ¿De que personas toman la piedad como fuente de ganancia? Pues, claro. Los televangelistas, eso lo vemos constantemente. Los predicadores de la prosperidad. Pablo dice en 2 Corintios 2:17, la Biblia de las Américas dice, pues no somos como muchos que comercian con la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Son palabras que nos hacen ver la realidad de que la predicación de la palabra es algo que no se comercia. No se trabaja con ella. No. Pablo entendió que había mucho más en su vida y ministerio de lo que él dijo. Era importante lo que la gente vio en él. No era solamente lo que él comunicaba, lo que él decía, era lo que la gente veía en él. Era importante lo que la gente, el testimonio que daban de él. No era como aquellos que Jesús condena, estos fariseos. Sí. Ellos dicen mucho, pero no aplican eso en sus propias vidas. Y cuando venimos a esto, a darnos cuenta de que es más importante lo que manifiesta nuestra vida en vez de lo que nosotros decimos, como padres, es importante que nos hagamos un análisis. Nosotros podemos hablar muchas bellezas, podemos ser las personas más cariñosas verbalmente, pero en hechos se manifiesta lo contrario. Sí, uno conoce a personas que tal vez son de una manera muy elocuente delante de las personas, eso sí, delante de las personas, cuando está reunido con otros es la persona más dulce, las palabras más amorosas para su pareja, pero está en la casa y se olvida de eso. Es más importante lo que se es, lo que se hace, cómo se actúa, que a veces que lo que se dice. A veces podemos estar callados, pero estamos haciendo cosas que manifiestan más de lo que pudiéramos estar diciendo. Y para Pablo eso era importante. ¿Cómo era él visto? No solamente por lo que él dijo, sino por sus hechos. Pablo puede decir que él había sido un ejemplo y él sabía que tenía la libertad de recibir ayuda económica. Pablo tenía la libertad de recibir ayuda económica, pero él pensó que había algo más importante que eso. Sí, Pablo no solo los liberó de la carga de tener que sustentarlo, sino que él fue un ejemplo para ellos de cómo trabajar con sus propias manos. Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Podemos decir, Pablo, ustedes saben que yo no fui perezoso. Ustedes saben que yo no fui un sostenido. Ustedes saben que yo no fui donde ustedes solamente para que ustedes me dieran plata. No, yo no les pedí dinero para mí. No había alguien que pudiera acusar a Pablo de que actuara de esa forma. Él era ese líder, era ese hombre, ese apóstol con esa figura pastoral que daba ejemplo a estas personas. Y aplicándolo en nuestro contexto de Día de los Padres, como padres tenemos la responsabilidad de suplir, de proveer, de sustentar el hogar. Y es lamentable que probablemente entre familias cristianas hayan padres que están en su casa solamente tranquilos viendo televisión y su esposa la que lo sustenta. Yo entiendo que hay una realidad y que hay situaciones en que las condiciones de salud, situaciones que se presentan, llevan a esa decisión. Personas que están estudiando para hacer una carrera, que se esfuerzan por un tiempo determinado y su esposa es el sustento de eso. Pero estamos hablando de personas que por pereza, simplemente porque están bien, están saludables, pero simplemente no quieren hacer nada. Y es lamentable eso. La palabra dice, aquel que no trabaja, que tampoco coma. Pablo nunca pudo ser acusado de ser un oportunista. El apóstol Pablo haría claro este punto en 1 Corintios 9:14. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Miren lo que hace Pablo. Él sabía que tenía derecho, pero dice, yo no quiero esto. La Biblia de las Américas dice en 1 Corintios 9:18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente sin hacer pleno uso de mi derecho en el Evangelio. Entonces Pablo puede decir claramente, ustedes vieron mi trabajo cuando yo lo hacía, cuando hacía carpas, ustedes vieron mi trabajo cuando yo les prediqué el Evangelio, ustedes vieron que yo suplí para mis necesidades, pero ahora dice algo más. En todo esto os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Otro ejemplo de Pablo. Él trabajaba, él se suplía a sí mismo, pero él ayudaba a los necesitados. Es tremendo. Él no solamente dio la palabra de gracia, sino que ellos observaron su vida de tal manera que ellos vieron trabajar a Pablo y ayudar a los demás. Tremendo ejemplo. Fui un ejemplo para ustedes. John Wesley, que fue un teólogo, que es el fundador de la iglesia metodista, él dice, trabaja tan fuerte como puedas para ganar lo que más puedas, para que regales lo que más puedas. Esa era la actitud de Pablo. Pablo trabajaba fuertemente, se suplía para él, pero también ayudaba. Al Pablo ayudar a los necesitados era una manera en poner en práctica las palabras del Señor Jesucristo. Dice, versículo, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Estas palabras, si usted las busca en los evangelios, usted no va a encontrar este texto dicho por Jesús. No lo dice. Pero cuando nosotros vemos en la escritura, de hecho, el apóstol Juan dice que hay también muchas cosas que Jesús hizo, las cuales si se escribieran una por una, ni aún en el mundo cabrían los libros de todo lo que Él hizo. Es posible que en ese compartir, en aquella revelación que estuvo Jesús, con Pablo o Pablo con Jesús, él haya escuchado de esto, en las palabras que los discípulos han comentado. Pero es una realidad, es una realidad. Note lo que dice Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Esto es contracultural. Esto es contracultural. A todos nos gusta recibir, a la gente poco le gusta dar. Y decía alguien: si alguien se siente muy feliz dando, pues deme a mí. A nadie le gusta dar. Vemos la conexión entonces. Pablo dice: observen mi vida, yo se las he dado y saben por lo que yo he hecho. Porque Jesús dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y como líder y como padre, ¿ves esto así? ¿Que es mejor dar que recibir? Es una manera en que como creyentes debiéramos verlo. Y de hecho, Pablo dice: he recibido más gozo en darles el evangelio sin recibir ninguna ayuda económica de ustedes. Como padre de familia, como esposo, ¿piensas que es mejor dar que recibir? Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de dar amor, de dar detalles, de dar comprensión, de dar entendimiento. Porque como lo hemos dicho muchas veces, las personas se casan pensando en el beneficio que van a recibir de su pareja. Sí, es una realidad. Cuando una persona ve a esa pareja que es la mujer de sus sueños, es porque esa persona cumple los requisitos para él. Pero nunca está pensando en qué es lo que yo voy a proveer para esa otra persona. Y Pablo está diciendo las palabras de Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. He recibido gozo en dar el evangelio. Y de hecho, las personas más miserables en la vida son aquellas que se la pasan solamente creando estrategias una tras otra para ganar más y hacer más, creando esas estrategias. Y las personas más felices en el mundo son aquellos que constantemente están dando y dando más. Vuelvo y repito, esto totalmente contrario a la cultura. Versículo 36, se nos va el tiempo. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo ha terminado su sermón. Él les ha hecho ver todo aquello. Él ha hecho esa petición, esa encomienda a Dios. Les ha hablado acerca de la palabra de la gracia de Dios. Les ha dado a entender esa herencia eterna que tiene. Ya Pablo ha concluido. Ha terminado su mensaje. Ahora pudiéramos imaginarnos. Él se queda callado, se pone de rodillas en esa playa, en esa costa donde está el muelle del barco, y junto a todos estos ancianos se pone a orar. ¡Qué escenario! ¡Qué escenario! Y podemos pensar que la petición o la oración que Pablo tuvo fue aquello que ya él les había comunicado. Él estaba orando al Señor, probablemente poder para dar testimonio del evangelio de la gracia. Poder para poder dar testimonio del evangelio. Es una oración que debemos hacer todos. De nuevo, para predicar todo el consejo de Dios, versículo 24. De nuevo para ellos. Es una petición para todos. Discernimiento para mirarse a sí mismos, por ellos mismos, para no solamente hacer visible aquello que ofende a Dios, aquel pecado que pueda tener oculto, para poder estar bien delante de Dios y poder servir a los demás, servir al rebaño, versículo 28. Protección de los lobos rapaces de afuera y hombres perversos de adentro. Probablemente está orando por conciencia por aquellos que están dentro, para que no se vayan a convertir en esos lobos rapaces que arrastren a las ovejas tras de sí. Y Pablo ora para que Dios los guarde y los cuide por la palabra de su gracia. Entonces dice, hubo gran llanto de todos. Todos empezaron a llorar. Todas estas personas arrodilladas en la arena, cerca del barco que Pablo abordaría. Podemos pensar que un fuerte llanto se escuchaba a los alrededores. Hombres llorando. O sea que no hay tal cosa que porque soy hombre no voy a llorar. Los hombres también lloran. Y para decir que a veces un hombre puede llorar con más sentimiento que otro, o que una mujer. Un hombre de Dios llora. Y ellos tienen un gran amor por Pablo. Ellos lo han visto a él como ese maestro que ha estado con ellos por 3 años. Un hombre que ha sido fiel a ellos, que les enseñó, y ellos piensan que no lo van a ver más. Dice, y echándose al cuello de Pablo le besaban. Había un profundo vínculo entre ellos. Y este besar no pone en duda la masculinidad de Pablo, porque era una costumbre entre las personas de aquel tiempo. Era costumbre besarse en la mejilla, besarse en la barba, besarse en la mano, no besarse en la boca, eso sí. Era una costumbre, que era una situación que mostraba familiaridad, mostraba aprecio, mostraba unidad, mostraba esa confianza mutua. Entonces, había una completa unidad y vínculo entre ellos. Se besaban el uno al otro. Y podemos ver entonces aquí qué hermoso es el amor de hermanos. Esa hermandad que existía. Lloraban el uno con el otro. Era el sentir el uno por el otro, esa nostalgia de que él no iba a estar. Una manifestación de hermandad. Y que es lo que debe existir entre hermanos. Debe existir entre la familia de Cristo. Y más aún, entre la familia biológica. Amor. Versículo 38, lloraban, lo abrazaron, lo besaron, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, que no lo verían más su rostro. Yo pensaba que era el final, que no lo verían más, que nunca verían al hermano Pablo más de este lado de la gloria. Dice, y lo acompañaron al barco. Todos llorando lo llevaron, lo vieron subir la grada, la rampa para abordar el barco. Entonces, en conclusión, ¿qué podemos ver aquí? Que Pablo era un hombre de grandes convicciones. Sí. Un hombre de una completa fidelidad y amor a la gente de Dios. Era un hombre que sentía las cosas profundamente. Era un hombre que tenía esa empatía por las demás personas. Alguien que, podríamos decir, se apropiaba de aquello que las demás personas sentían. Y pudiéramos imaginarnos a Pablo si él viera en este tiempo al cristiano moderno, se desilusionaría de nuestra insensibilidad, de nuestra falta de emociones, de nuestra falta de empatía, de nuestra falta de simpatía por las demás personas. El apóstol era también una oveja. Un pastor, un líder es también una oveja. Un líder es también una oveja. Es un hermano y es parte de la familia de Dios. Un líder o un pastor no está por encima de nadie ni anda arrogantemente con influencias de grandeza. Un líder, vuelvo y repito, es un hermano más en medio de todos. Un líder está entre los demás. El líder como oveja también tiene necesidades. Tiene necesidades. El apóstol Pablo siguió a su maestro como oveja a su pastor. Él podía exhortar a otros líderes a seguir su ejemplo. Él decía, sean valientes como yo soy valiente. Él decía, imítenme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y son palabras fuertes. Como padres, somos esas personas que podemos decir en nuestro hogar, a nuestra esposa, a nuestros hijos, imíteme a mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es una pregunta seria. ¿Cómo voy a exigir a otros que sean imitadores de Cristo si yo no lo soy? Él los exhortó, Pablo los exhortó a predicar todo el Evangelio de Dios. Den todo para proteger las ovejas. Estén cerca de la palabra de la gracia, de su gracia. Esa es una función que como líderes de iglesia estamos en ello. ¿Qué podríamos decir? No alcanzamos a un 100%, vamos a decirlo honestamente. Pero estamos en ello. Estamos en ello. Como padres, como líderes de hogar, se está dando todo para proteger la familia. Se les está acercando a la palabra de la gracia de Dios. Pablo es un modelo para todos nosotros. Es un modelo para todos los cristianos. Es también un modelo para nuestra vida juntos. Ese compartir, ese orar, ese lamentarse unos mutuamente. Es un modelo de lo que debemos hacer los unos por los otros. Y también nos da una agenda de cómo es que nosotros debemos también orar los unos por los otros. Así que mis hermanos, compartimos la confianza del apóstol Pablo en Dios y la palabra de su gracia. Compartimos eso. Estamos encomendándonos, poniéndonos en manos de Dios. Y aún más, estamos poniendo a los nuestros en las manos de Dios para su protección, su cuidado. Y no solamente eso, en la palabra de su gracia, para poder tener esa herencia, que es la herencia final, la herencia que nos hace vislumbrar esa esperanza de cuando estemos en la presencia de Dios. Que Dios nos dé ese corazón, ese entendimiento para que podamos valorar todas estas cosas y encaminarnos en el camino de servicio, primero que todo, de liderazgo en la iglesia, en el hogar, junto a nuestros seres queridos, como ejemplo de seres que han sido limpiados y han sido guardados por Dios. Amén. Oramos.